Martes 24 de agosto, son las 19, las 9 y 9 en Canarias. Están ustedes en Herrera, en COPE, con un servidor, y la mesa la comparto siempre con Bárbara Archilla, que la veo aquí dándolo todo.
Estoy haciendo el paseillo, Alberto Herrera. Oye, me estoy sintiendo ahora como alguien importante y estoy dando la vuelta a la plaza. ¿Qué pasa? ¿No puedo?
Sí, sí, por supuesto. Oye, fíjate, antes de que hablemos de toros, porque ya lo vamos a hablar de toros, quiero empezar con el tema de las 10:30. Vamos a preguntarles a nuestros oyentes en el 900 50 60 06, ¿por qué con la edad nos comportamos como nuestros padres? ¿Tú tienes cosas de tus padres?
Vamos a ver, yo de momento no, porque creo que soy todavía joven para empezar a hacerlo. Ajá. Pero me vendría muy bien, porque soy una persona desorganizada, desordenada, y
se
me podría...
¿Te vendes tan mal siempre?
Pero que me vendo mal, porque es lo que hay. Luego, una vez que ya convives conmigo, dices, ah, pues no era para tanto. Pero yo intento dar el susto primero para que luego se suavice. Pero es verdad que todavía no he heredado eso, estoy esperando a ver para cuándo se me pega a mí. ¿Tú qué? ¿Tú qué has heredado?
Yo demasiadas cosas.
Aparte de que la voz, porque todo el mundo me lo dice.
Demasiadas cosas.
Dice, oye, qué fuerte que Alberto Herrera, la voz, se parece muchísimo a la de Carlos. Digo,
pero fíjate, por ejemplo, a mi madre, de mi madre he cogido todo lo bueno.
¿Ah, sí?
Ay, por ejemplo, soy muy cariñoso gracias a ella. Porque ella es una tía muy cariñosa, muy, muy empática, se preocupa mucho por los demás. Y algunas de esas cositas sí he cogido. Así que sobre eso vamos a hablar en el 900 50 60 06. Llámenos, estamos esperando sus llamadas, porque queremos saber, bueno, por qué con la edad nos comportamos como nuestros padres. Pero ahora vamos a hablar del tema de la mañana. Hablemos de toros. Es que, como saben, la Feria Taurina de Begoña en Gijón, bueno, mejor dicho, las corridas de toro en Gijón se han cancelado. Supongo que habrán escuchado los motivos de la alcaldesa socialista, de Ana González, para liquidar los eventos taurinos en el Bibio. Ahora sí me gustaría que lo escuchásemos un momento.
Hay personas que están de acuerdo y personas que no están de acuerdo. Hasta ahora se ha seguido el criterio de las personas que están de acuerdo, pero a partir de ahora vamos a escuchar esa otra parte que no ha sido escuchada. Las personas que no están de acuerdo es porque consideran que es un espectáculo que no corresponde a una sociedad avanzada del siglo XXI por tratarse de maltrato animal. No ayudó nada la utilización de feminista y nigeriano como nombre para dos animales que iban a ser matados.
Vamos a ver, hay muchos asuntos a tratar en torno a estas declaraciones, en torno a esta noticia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya habrán escuchado, ya saben que es una reata, pero me parece importante remarcarlo. En la jerga taurina, una reata hace referencia a la familia de la que vienen ciertas vacas, madres de los futuros toros. Y en España, hasta donde yo sé y por costumbre, los toros heredan el nombre de la madre, por lo que estos toros, nigeriano y feminista, pues no se les bautizó antes de ayer ni la mañana antes de la corrida. Es más, Daniel Ruiz, que es el ganadero propietario de la divisa que lidió la famosa corrida, no había nacido cuando se bautizó a la primera nigeriana. Además, otro aspecto que me resultó sorprendente es que esta gente se piensa que los nombres de los toros se ponen de forma despectiva. Claro, muestra, según mi punto de vista, aún más el desconocimiento que tienen del sector, porque nunca tienen en cuenta que el que se dedica a criar el toro ama a ese animal. Invierte tiempo, invierte dinero, esfuerzo y muchísimo trabajo, ¿no? Queremos precisamente hablar sobre esto, otros temas también, porque los festejos taurinos se están reanudando y eso es una buena noticia. Y para hacerlo en esta casa no hay nadie mejor que mi amigo Sixto Naranjo. Sixto, muy buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Supongo que las declaraciones de Ana González, bueno, me imagino lo que te parecen.
Sí, no, pero sobre todo sorprendido, ¿no? Sorprendido de que una alcaldesa, yo puedo comprender que los toros sean un espectáculo que a unos gusten, a otros no. Ella, como representante de la ciudad de Gijón, tiene que gobernar para todos, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, parece que con esta decisión gobierna según sus gustos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como a mí no me gusta, y me busco esa excusa de los nombres cuando se le ha intentado explicar por activa y por pasiva, como tú bien has comentado y como has explicado, de dónde vienen los nombres de los toros, que siga como esa película, ¿no? Don RQR, con el nombre, buscando esa polémica artificial, y sobre todo en un tema tan delicado, ¿no? Como es la inmigración, puede ser el feminismo y la violencia de género, para decir que el mundo del toro ha traspasado ciertas líneas rojas, decía, ¿no? Entonces, no sé, no entiendo el porqué de ese empecinamiento.
Y sobre todo, otra cosa que me gustaría dejar clara es que potestad para prohibir los toros en Gijón no tiene.
No tiene.
Lo que tiene es potestad para no para no reanudar el periodo en el que hay una nueva concesión para que se vuelva a explotar y que se pueda celebrar una feria taurina dentro de la plaza, ¿no? La va a destinar a nuevos, como decían, a nuevos eventos culturales, artísticos, como puede ser la música, por ejemplo.
Sí, claro, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es, según su gusto, los habitantes de Gijón, los que a los que les gustan los toros, se quedan sin la posibilidad de disfrutar de un espectáculo totalmente legal en cualquier punto de España, por esa decisión, ¿no? Personal de ella. Además, haciendo muchas veces esa división, ¿no? Entre lo político, ¿no? Parece como que por ser de izquierdas hay que ir en contra de los toros.
Precisamente, fíjate, yo no sé si es sensación mía, pero veo a muchos usuarios, lo veo en redes sociales, también veo a muchas personalidades en la tele, asegurar que el toreo es de derechas. Tiene una posición ideológica. Yo supongo que personajes como Lorca, Picasso, Hernández, mira, Compains, por ejemplo, debe estar revolviéndose en su tumba. Yo quiero preguntarle precisamente sobre esto a don Miguel Cid Cebrián, es presidente de la Asociación Taurina Parlamentaria y nos acompaña esta mañana en Herrera en Cope. Don Miguel Cid, buenos días.
Buenos días.
¿Los toros son de derechas?
No, en absoluto. Los toros ni son de derecha ni son de izquierda. Es una manifestación popular de toda la vida en España y ha sido asumida por personalidades que son de izquierdas y otras que son de derechas al margen de su ideología. Picasso, como muy bien ha dicho, García Lorca, Miguel Hernández, que murió en la cárcel, era un hombre entusiasta de la fiesta de los toros y ahí están sus poemas que han quedado para la historia de la poesía española. En fin.
Y bueno, Lorca decía que la cultura más... creo que era la cultura más seria o el arte más culto de todos es el toreo.
Los toros, sí, bueno, y Tierno Galván y Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía que para entender la forma de pensar del pueblo español hay que conocer la fiesta de los toros. Y Tierno Galván decía lo mismo, o sea que realmente es una manifestación popular en la que confluyen personas de muy distinta ideología, como puede pasar en el fútbol o como puede pasar en la ópera. No tiene nada que ver la ideología con la manifestación artística. Y los toros son una manifestación artística que está por encima de cualquier ideología política.
Y don Miguel, ¿por qué esa muchas veces intención de politizarla? Y también esa pequeña división que hay en el PSOE, ¿no? Parece que hay dos almas siempre respecto al mundo del toro, porque vemos en regiones como puede ser en Castilla-La Mancha, en Extremadura, donde los gobiernos regionales apoyan a la fiesta sin ningún tipo de complejo, y sin embargo hay otras regiones en las que les cuesta, ¿no? O incluso, como vemos en Gijón, hay esa posición contraria a la fiesta de los toros.
Bueno, eso es consecuencia, sin duda, de la forma de ser de cada uno. Efectivamente, en Andalucía, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, no se entiende la fiesta popular sin la manifestación taurina. Sin embargo, hay otras donde parece que no está tan asumido. Son cuestiones históricas, tradicionales, pero que están, a mi juicio, totalmente al margen de la ideología política. Luego, claro, cada político puede interpretarlo a su manera. Yo entiendo que erróneamente, puesto que después de que se aprobó la ley 18/2013 de 22 de noviembre, que declaró a la tauromaquia patrimonio cultural español, todos los poderes públicos, dice el artículo 3, garantizarán la conservación de la tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución. O sea que nuestra denuncia va precisamente en esa dirección. No hay poder público que pueda incumplir esta ley que les obliga a garantizar su conservación y a enriquecerla.
Don Miguel, usted ha presentado esa denuncia del Ministerio de Cultura y el Principado de Asturias contra la alcaldesa de Gijón por vulnerar precisamente esa ley de la que usted habla. ¿Dónde cree que le va a llevar?
Bueno, pues si se cumple la ley, tendrán que requerir a la alcaldesa de Gijón para que dé marcha atrás en su actitud, porque su actitud es inequívoca. Ella dice que no ha prohibido nada. Bueno, pues en un artículo que acaba de publicar en la prensa asturiana dice todo lo contrario, que ella se va a oponer a que la Plaza de Toros se dedique a los toros. Yo en un artículo también publicado en un medio de Castilla y León digo, es como en una librería prohibir que se vendan libros, o en una casa de comida prohibir que se dé de comer. Bueno, es totalmente absurdo. Y además de absurdo, vulnera el sentido lógico y razonable, pero sobre todo vulnera la Constitución, porque la Constitución en el artículo 46 citado por esta ley dice que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, y Gijón es un pueblo de España, y harán todo lo posible por su conservación. Es más, añade, la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. O sea que yo entiendo que la alcaldesa de Gijón se está metiendo en un lío muy gordo, que la puede llevar a un procedimiento penal del que pueda salir inhabilitada para ejercer sus funciones.
Pues don Miguel, veremos cómo se van sucediendo los acontecimientos. Le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros esta mañana. Y bueno, vamos a ver si podemos volver a disfrutar de toros en Gijón. Don Miguel Cicebrián, buenos días, muchas gracias.
A ustedes.
Hablando de personajes de izquierda, vamos a ver, no es que todos ellos se hayan muerto, es que la vicepresidenta de este país, Carmen Calvo, es una gran taurina.
Sí, sí, no, y hemos dicho, ¿no? En Extremadura, su presidente, sí, Guillermo Fernández Vara, es un reconocido aficionado. Yo voy todos los años a Olivenza y allí está Guillermo Fernández Vara en los tendidos de esa plaza de toros, asistiendo como un aficionado más. En Castilla-La Mancha, Emiliano García Page también, claro, se la ha visto en muchas plazas de la región, por eso digo. Y en Andalucía, ¿cuántos y cuántos pueblos hay gobernados por el Partido Socialista? O sea que esos tópicos, esas divisiones, ¿no? Unos defienden, otros atacan, y sobre todo en la fiesta, ¿no? Es que, no sé, el fútbol no es de izquierda ni de derecha, claro, ¿no? Pues los toros, ¿por qué tienen que ser, no? Claro. Es una división tanto absurda.
Pues seguro que opina muy parecido Victorino Martín, él es ganadero, presidente de la Fundación Toro de Lidia. Victorino, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si los ataques políticos son más peligrosos que la pandemia, porque esa es otra. Los toros están reactivándose ahora y lo último que necesitaba era esto.
Bueno, yo creo que habla muy bien mi amigo y aficionado Miguel Cicebrián. Los toros son del pueblo, los toros no se deben politizar, porque es un patrimonio de todos los españoles, pero no solo por el hecho cultural, que es su principal activo, sino porque es un patrimonio ecológico. Ayudamos al mantenimiento de los espacios naturales. Para que tengas una idea, más de la tercera parte del terreno adhesado de España está ocupado por ganaderías de lidia, alrededor de 500.000 hectáreas. Y también un patrimonio genético. La cabaña de lidia está compuesta por lo que denominamos encaspes, que son razas en sí mismas, y hay más de 30 núcleos genéticos en peligro de extinción. Es decir, que es un patrimonio de todos los españoles, y yo diría que de la humanidad, y que tenemos la obligación y el deber de preservar.
Ya saben que Victorino Martín es uno de los ganaderos más ilustres de nuestro país. Yo he explicado a duras penas, de una manera muy simple y sencilla, que es una reata, cómo se le ponen los nombres a las reses, pero me gustaría que usted, que bueno, conoce mucho mejor el mundo, nos lo explique aquí en Herrera en COPE. ¿Por qué y cómo se le ponen los nombres a las vacas y a los toros?
Bueno, en la que lleva el nombre es la madre. Entonces, si la madre tiene un hijo, el nombre del hijo es el de la madre masculinizado. Es decir, que los dos toros que se han lidiado en Gijón, feminista y nigeriano, tienen el nombre puesto desde hace más de 4 años, como mínimo. Pero es que cuando tiene una hija, el nombre, para que no tenga el mismo nombre de la madre. Por ejemplo, seguro que la vaca nigeriana pues viene de una africana o de una congolesa, no sé. Entonces, ¿por qué? Porque por el nombre el ganadero conoce el origen de ese animal. Claro. Sabe que es de la familia de las nigerianas o de la familia de las feministas, ¿no? Entonces, es una forma para tú conocer y saber dónde estás a la hora de seleccionar y a la hora de manejar su ganadería, ¿no? Lo que sí está claro es que ha sido una excusa muy mala para...
Es decir, que un ganadero que siente amor por el toro, lo último que hace es ponerle un nombre de manera despectiva.
No, al revés, son homenajes. Yo, por ejemplo, a mi padre le llamaban el paleto de Galapagar y a una vaca la puse paleta en homenaje a mi padre, para que un día un toro que se... Y el año, por ejemplo, nosotros tenemos un toro indultado en Sevilla que se llama Cobra Diezmos, que se lo hice en homenaje a Cervantes, y fíjate que se indultó luego en el año Cervantes. Es una casualidad como la de Gijón, pero a la inversa. Yo a una vaca la puse Cobra Diezmos porque Cervantes fue Cobra Diezmos en Sevilla, y en el año Cervantes indultó un toro que se llamaba Cobra Diezmos en Sevilla. Es decir, que siempre, para nosotros el toro es nuestra vida. Para nosotros el toro es lo más importante que tenemos. Es nuestra pasión. Y siempre en que hacemos algo con el toro es desde el lado positivo. Lo que pasa es que pues hay personas que no ven más que el lado negativo de las cosas, y entonces yo entiendo que ellos entienden que se le ha puesto el nombre a un toro porque se va a matar un feminista por la tarde, se va a matar a espada un feminista o un nigeriano, y es todo lo contrario.
Victorino, como presidente de la Fundación Toro de Lidia, también bueno, queremos hablar contigo de la situación actual, ¿no? El año pasado fue una temporada en lo taurino muy complicada, ese parón obligado para todos los sectores culturales y obviamente también para el mundo del toro. Hubo esa gira de reconstrucción que pusisteis en marcha desde la Fundación. Este año, aunque las plazas de primera, pues en su gran mayoría han estado cerradas, ahora parece que en otoño, bueno, pues con la feria de abril, o sea, la feria de San Miguel en Sevilla, la feria de otoño en Las Ventas, se va a reactivar un poquito ese circuito. Pero ¿cómo está ahora mismo la situación en el sector de la tauromaquia? Y a mí el que más me preocupa, ¿cómo está el sector ganadero? ¿Por qué situación sigue atravesando las ganaderías de bravo en nuestro país?
Bueno, es un momento muy grave. Piensa que el ganadero lleva 2 años sin ingresos y manteniendo los mismos gastos. Entonces, van a desaparecer ganaderías, van a disminuir ganaderías, y el momento para el ganadero es muy grave. Y para el mundo del toro también. Piensa que este es un momento que afecta a toda la sociedad, y la sociedad invierte en actos culturales cuando pues está sobrada de dinero, ¿no? Entonces, si llegas justo a fin de mes, pues no vas a gastarte el dinero en ir a la ópera, al cine o a una corrida de toro, ¿no? Yo creo que el momento es muy delicado para todos. Pero estoy convencido que entre todos vamos a salir adelante, ¿no? Vienen también unas ayudas de Europa que yo creo que es muy importante cómo se repartan, cómo se distribuyan, y espero que la política y los gustos personales no dejen nadie atrás, ¿eh? Entonces creo que el sector taurino es uno de los motores económicos importantes de este país, y sobre todo a nivel rural. Piensa que la gran fiesta del mundo rural es la tauromaquia. Además, otro de los factores positivos que tiene el mundo del toro es que reparte riqueza en el mundo rural de muchas formas, desde el sector primario, dando empleo a mayorales, vaqueros, etcétera, etcétera, y por supuesto trayendo la cultura al mundo rural. En muchos pueblos de España el gran momento del año es el festejo taurino, en las distintas manifestaciones que tiene, bien corrida de toros, novillada, entierro, suelta de vaquillas, etcétera, etcétera.
Don Victorino, por último, cuando un toro pasa de 5 años, normalmente se torean toros que tienen de 5 a 7 años. Cuando un toro pasa de esos 7 años, ¿qué ocurre? ¿Se vende para carne? ¿Hay que sacrificarlo? El año pasado no hubo prácticamente corridas, y supongo que habrá muchas generaciones de toros que ya no sirvan para lidiarse.
Bueno, el toro que se puede lidiar en corrida de toros es con más de 4 y menos de 6. Una vez que cumple los 6 años ya no se puede lidiar en corrida de toros. Festejo popular es una de las salidas, ¿eh? Pero es que el festejo popular todavía no tiene casi ni brotes verdes, porque se va a hacer el último acto, el último acontecimiento que se va a dar. ¿Por qué? Porque son calles repletas de gente corriendo detrás de un toro, delante de un toro, de forma incontrolada. Entonces eso va a ser lo último que se reactive. Entonces, la última salida sería el festejo popular, y si no el matadero, que se pierde. Para que tengas una idea, el valor de producción de un toro está en torno a los 4.500, 5.000 euros, y el precio que tiene para carne no supera nunca los 500 euros. Entonces la pérdida es brutal. Pero bueno, esa es la salida natural, o bien festejo natural o matadero.
Bueno, pues esperemos que vaya mejorando el sector y se vaya avivando la cosa. Don Victorino Martín, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, vamos a ponerle el broche final a esta media hora. Nunca mejor dicho eso del broche.
Además, ¿tienes por ahí un calendario?
No, pero sé que tú eres un calendario con patas. O sea que...
Vete apuntando fechas, ¿eh? ¿Sí? Sobre todo ahí en Sevilla.
Hombre, no, eso ya lo sé. Quiero preguntarle precisamente de esto a uno de los protagonistas de mayor interés dentro del mundo del toro. Ahora mismo se llama Pablo Aguado, es matador de toros. Y allá donde va a formar lío. Maestro, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, antes de hablar un poquito de la temporada, ¿cómo va? ¿Qué le parecen las palabras de la alcaldesa de Gijón?
Hombre, pues un auténtico ridículo que nace desde la ignorancia y el desconocimiento de cómo funciona la ganadería del toro bravo. Como bien había explicado, pues bueno, esos nombres feministas en general no están puestos por la mañana por el hecho de que se vaya a liar un toro, sino porque viene de una reata de 40 años.
En cuanto al... Bueno, para un año que se supone que es malo, hacer 20 corridas no está nada mal, ¿no?
No, sí, gracias a Dios, hombre, el panorama general, ya no te hablo de mí, pues mucho más positivo que hace unos meses atrás. Y yo, lo que respecta a mí, pues tengo que dar gracias de encontrarme en una situación que me permite prácticamente no parar de torear todos los fines de semana.
Pablo, aunque vas a torear antes en Palencia, en la corrida de Ronda, pero yo creo que hay tres fechas que tenemos marcadas en el calendario.
Tenemos.
El 18 de septiembre, el 24 y el 2 de octubre. Volver a la maestranza es algo especial, ¿no?, para ti.
Hombre, claro. No la he vuelto a pisar vestido de luces desde la tarde que me puso en el circuito.
Qué tarde,
¿eh? Y claro, pues siempre volver a Sevilla es especial y torear en Sevilla es lo que todo torero sueña, pero bueno, en mi caso personal, pues hace que, bueno, es una fecha no marcada, sino remarcada en el calendario.
Oye, ¿se nota los aforos reducidos, Pablo? ¿Se nota que hay un poquito menos de gente?
Sí, hombre, lógicamente el calor del público también se reduce. No te diría la mitad, pero hombre, algo se nota, aunque bueno, con los aforos que hay, pues gracias a Dios se puede dar las cosas adelante y nosotros nos encontramos arropados.
Bueno, maestro, yo no lo he visto este año todavía, pero el pasado fui a verle a Estepona, si no recuerdo mal. Recuerdo una organización y un respeto por las medidas brutal, más allá de lo que se dijera después en medios, sí, bueno, y tal, porque se pueden sacar fotos desde 20.000 tipos de ángulos y se ha hecho en conciertos y se ha hecho en tal. Usted, maestro, que está en la plaza, ¿cómo ve el comportamiento desde abajo?
Pues ejemplar. No es por, bueno, por hacer el tópico o hacer publicidad positiva de mi sector, ¿no? Sino es que es la realidad, es que se están llevando a cabo una serie de medidas que el público las está cogiendo ejemplarmente, entre otras cosas porque sabemos que hay mucho foco dirigido a nosotros con el deseo de buscar cualquier imagen, aunque sea falsa, para atacarnos, y eso hace que el público esté muy concienciado en seguir esas medidas a rajatabla.
Y pese a esos aforos reducidos, Pablo, yo lo que he notado es que ha vuelto mucha gente joven a los tendidos, y no sé si tú, como representante de esta nueva generación de toreros jóvenes, si sentís la responsabilidad, ¿no?, que tenéis con estos nuevos públicos, nuevos aficionados a los que tenéis que enganchar para que la tauromaquia siga teniendo vigencia.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención a mí particularmente este año y es la cantidad de gente joven que hay en los toros. Eso yo creo que es muy positivo y que asegura el futuro de la fiesta, ¿no?, por el cambio generacional lógico. Y claro, todos los toreros que seamos más jóvenes o que hayamos salido recientemente, pues tenemos ese deber de alimentar a esa afición joven, de inculcarle al que no sabe, de enseñar y de cuidar al que ya es aficionado.
¿Cómo se hace eso, Pablo? Porque se me hace difícil, ¿no? O sea, vaya responsabilidad la de tener, ¿no?, que atraer a los jóvenes. ¿Qué se te ocurre a ti que se puede hacer lo más inmediato?
Pues mira, lo más inmediato y lo más fácil es tener la delicadeza de pararte con todo el que le hace ilusión, pues charlar contigo o hacerse una foto o que te saluda con cara de ilusión a la entrada de los toros. Es verdad que son momentos complicados para nosotros, pero tenemos el deber de atenderlos a todos porque así la ilusión de ellos también se alimenta y se ve compensada por nuestro lado.
Maestro, ahora en unos minutos abrimos teléfonos a los fósforos. Normalmente solemos hablar de, bueno, cosas divertidas. Hoy no vamos a hablar de toros. Podría haberles preguntado cuál fue su corrida más memorable, de toros, tarde de toros me refiero, pero vamos a preguntarle por qué con la edad nos comportamos como nuestros padres. ¿Usted ha cogido algo de sus padres?
Sí. Hombre, lógicamente. Todo, yo creo que al final somos lo que nacemos y lo que nos inculcan. Y todos, al final, y con el tiempo yo creo que más, nos damos cuenta de que lo que nos decían de pequeño llevaban razón y lo intentamos llevar a cabo.
Claro, claro.
Pablo Aguado, matador de toros, maestro, estaré pronto con usted, seguramente en Sevilla, a más tardar.
Muchas gracias.
Un abrazo
gracias
fuerte.
Un abrazo.
Qué buena mañana de toros hemos echado, quiero
pues
no.
Sí.
¿Verdad?
Yo creo que hablar de toros siempre es un placer, más aquí en la COPE. Oye, por cierto, el 7 de septiembre volvemos con el podcast, con el Albero, ¿eh?
Ajá, magnífico.
Es verdad.
También hay de parón sí, pandémico, así que...
Todos hemos tenido parón, bueno, pero el Albero no ha parado casi nunca. El Albero siempre está ahí.
Se reactiva el circuito, tendrás bastantes cosas de las que hablar.
Sí, o sea, la verdad es que, bueno, pues la Fundación Toro de Lidia con Vitorino al frente, pues están reactivando el sector con esos circuitos. Ahora mismo está aquí en Madrid, que estamos televisando además en Telemadrid con éxito las corridas de la Copa Chenel para matadores de toros, está el circuito del norte para novilleros y sobre todo yo creo que viene un mes de septiembre apasionante porque hay muchas ferias como Salamanca, como Valladolid, como Murcia, como Albacete, pero esas dos grandes citas que van a ser Sevilla y Madrid.
Hombre, nos veremos allí.
Ahí donde se juega el pescado. Pues ahí nos vamos a ver, cómo no, en las plazas de toros.